Sesión para Luis San Martín. Encantado de estar nuevamente con vosotros comunicado. Mi nombre es Arbanel. Estoy aquí para poder explorar distintas áreas que de alguna manera me mantienen paralizado en el plano 3. Paralizado porque ni subo ni desciendo. Estoy ahí paralizado. Porque tengo ego. Y lo admito. Que siempre es positivo, dicen algunos maestros. Pues yo lo admito. Tengo ego. Algún sol del ego que me toca y me condiciona en el día a día y le condiciona a mi 10% en el día a día. Yo sé que mi parte encarnada tiene muchas cosas por hacer. Y hace cosas. Actúa diariamente. Y tiene muchos cuestionamientos. Muchos, muchos. Pero los interrogantes es también una manera de despertar la intriga. Es curiosidad. Lo que sucede cada vez es cuestión a los otros. Lo que sucede que a veces se cuestiona a sí mismo. Y se viene tenido distintas vidas en las que me he o nos hemos cuestionado. Lo que tal vez más me preocupa es que esos errores se repitan una y otra vez. No me preocupa lo que se haya repetido, me preocupa lo que se repetirá. Porque tengo vidas idénticas prácticamente en algunos factores. Y quiero animarle. Quiero animarle porque somos uno. Y no puedo decir que me siente comprometido con él. Me siento comprometido conmigo. Tal vez porque tengo ego. Pero sí que de alguna manera quiero que sea útil. Y quiero ser útil. Mi problema de ego no tiene absolutamente nada que ver con algo pernicioso o muy negativo. Y he estado debatiendo con distintos maestros y tiempo atrás les he dicho: no, yo no tengo ego, yo lo veo así y tengo un motivo para verlo así, pero no es ego. Pero con el tiempo, yo solo, tal vez sí me han ayudado, pero el mérito es mío. Me he dado cuenta que capaz que aquellos conceptos, porque nos manejamos con conceptos y no con palabras, de no tengo ego, no eran así. Y me he dado cuenta de que había ego, y no era precisamente un pequeño resquicio de ego, era ego, de verdad, lo era. Y ahora es como que tengo avidez, porque si bien tengo ego, también tengo avidez de ser útil. Y una cosa no me priva de la otra, por eso estoy cerca de un plano maestro, porque tengo muchas ganas de brindar. Lo he soltado por momentos al plano maestro. La avidez me eleva. Pero capaz que tanta avidez también me posee y me hace descender. Y yo sé de las esperanzas, de las expectativas, de las ilusiones que tiene el querido Luis. Pero no hay nada garantizado de poderse lograr. Y eso él lo sabe, que tiene que poner esfuerzo para obtener algo. Y he pasado de todo. Situaciones horrorosas, situaciones felices. He aprendido, he enseñado. Y entre todas esas vivencias, tal vez ha habido una, o unas cuantas, que me han marcado. De estas concretamente hay una que me marca ahora, que quisiera relatar. Porque a lo largo del tiempo hemos tenido infinidad de vidas. Unas más importantes, trascendentes, y otras menos, más intrascendentes. Y tuve una vida en el cuarto planeta de Aldebarán, que es un mundo lleno de fantasía, pero fantasía para vosotros. Para mí, que lo he vivido no una sino varias veces, es absolutamente real. Encarné con el nombre de Uruk. Encarné por el norte. En una aldea muy extrema, muy aislada, rodeada por montañas. Y hacía bastante, bastante frío en esa remota zona. Estaba rodeado de gente que me amaba. Tenía mi familia, tenía amigos. Y durante todo el tiempo aprendí a hablar, a expresarme de una manera muy fina, muy exacta. Y aprendí a escribir, a hacer escritos. Pero escritos, bien escritos. Me encantaba dejar volar mi imaginación y perderme entre multitud de ideas. Era para mí mágico. Y para vosotros lo que sería mágico sería ese planeta. Pero para mí lo que era mágico era lo que yo imaginaba. Un mundo sin dragones para nosotros era mágico. Al opuesto. Y pude, con el pasar del tiempo, familiarizarme con distintas ideas y calculaba y pensaba y debatía y disertaba sobre la idea del bien, sobre la idea del mal y sobre muchísimos conceptos que no me voy a extender a explicarlos ahora para no agotar a ese espectáculo porque no son importantes para el relato, para la carga en sí. Pero sobre muchísimas cosas, os lo puedo asegurar, sobre muchísimas cosas. Y aprendí todo lo que era, entre comillas, fino. Por poner una palabra que para vosotros sea ajustada al término, si se entiende bien el concepto que trato de explicar y la palabra en el sentido que la utilizo. No sabía nada de cosas bárbaras o de lo que se cocía más allá de nuestra aldea. Sabíamos cosas porque había gente que salía y exploraba, volvía, teníamos noticias, corrían rumores, cogían escritos en forma de como vuestros diarios o periódicos. Y así teníamos noticias. Y conocíamos del mundo exterior. Un día vemos como un hombre con bastante corpulencia, pelo muy largo, se acerca. Bueno, suelta un saco enorme de metales, de todos tipos. Vengo a comprar estas tierras. A partir de ahora, si aceptáis, seré el dueño y señor de estas tierras. Me hubiese encantado debatir con él, pero yo tenía 10 años y ya debatía y escribía perfectamente, pero no tenía voz, no tenía relevancia. Y las personas pactaron que él se quedase con las tierras, que él se quedase con la forma de vivir, comprando los derechos de todos. Y de repente despliega sus tropas. Y desgraciadamente empieza a tiranizar al colectivo. Por primera vez se estableció la barbarie, si se me permite la expresión, que había en el mundo exterior, en nuestra aldea. Él iba con muchas pieles. Cicatrices, se le veía curtido en combate. Y día a día, el pueblo estaba más esclavizado. Pero no podíamos hacer nada. Digamos que fue como una especie de conquista, pero pactada. ¿Y por qué accedieron? Accedieron porque él prometió darles riquezas y repartirlas entre todos. Muchísimos metales, de todo tipo. Pero luego, parte de esos metales eran para él cada X días. Las cosechas, la información, todo. Se establecieron en distintos puntos del poblado herrerías para que se crearan armas y corazas. Pero de repente empezaron la gente a estar disconforme, obvio. Pero eran muchos, muchas tropas. En el poblado no había nadie que supiese luchar, que supiese blandir un arma. Entonces, Uru me dijo: mi abuelo, eres la única solución, la única vía de escape. Márchate. Eres el más pequeño y eres inteligente. No te verán. Pero ¿y vosotros? Nosotros estaremos bien. Tienes que irte y aprender el arte de la lucha. Regresa cuando aprendas, vuelve con refuerzos. Te estaremos esperando, todavía estaremos aquí. Tranquilo, no nos va a pasar nada. Y pude escaquearme sin que nadie me viese. Y cuando salgo al mundo exterior veo, descubro todo un mundo delante de mí, lleno de llego a la capital, gente comerciando, llego a un poblado mísero con esclavos, veo especies diferentes, encuentro Hojuman, encuentro dragones. Y van pasando los años. Fui aprendiendo por necesidad. Fui al primero que encontré y le pedí ayuda, pero me ignoró. Y fui aprendiendo por necesidad. Y me las vi de todos los colores. Me atacaban bandidos. Era rescatado, me salvaban. Aprendía poco a poco a manejarme. Conocí a varias personas, alguna me enseñó, otra después intentaba aprovechar de mí. Tuve todo tipo de aventuras que si tuviera que explicarlas, no terminaba. Lo quedaría para 3 sesiones. Y a lo largo de los años, pasaron 20 Yo ya con más de 30, era un hombre curtido en batalla, mi aspecto había cambiado mucho, era mucho más fuerte, una complexión tremenda como de un luchador, con un par de espadas, con una armadura, con cicatrices y con una mirada de desconfianza y no de inocencia. Había cambiado. Había formado amigos, conocía gente y reunía un grupo de aproximadamente 8 personas. Enfoqué la vista a mi sección y luché por salvarla. Éramos solo 8, pero teníamos todos mucha fuerza, habíamos aprendido mucho. Cuando regresé, la tiranía se había vuelto mayor, todos se habían vuelto esclavos, mi abuelo había desencarnado. Me encuentro con que mi padre estaba lleno de heridas, con muchísimos cortes. Madre tampoco estaba bien, estaba con un problema pulmonar. Y logramos vencer a todas las tropas. Guru, ¿qué eres tú? No va a quedar nadie en pie. He venido a salvaros. De repente, todas las tropas caen. Habíamos terminado con todos. Viene montado en su Hojuman, el líder, ese hombre corpulento que había conquistado las tierras. Baja de su Hojuman y desenvaina, saca un hacha muy grande. Nos quedamos impresionados con la manera de utilizarla que tenía. Él solo logró acabar con 6 de los 8 que éramos. Y logramos vencerle finalmente en batalla. Yo fui uno de los que desencarné. Pero había logrado liberar a mi pueblo y había dado la vida por ello. Mi pueblo le dio las gracias a los 2 supervivientes, uno herido de gravedad, que desencarnó al poco después. Y al desencarnar me sentí con orgullo. Pese a que fue un sacrificio, me sentí con orgullo. Tal vez me había cambiado la mentalidad, había dado todo por mi gente, por mi pueblo, que los amaba. Y tal vez eso lo agregué, lo deposité a ese 90%. Ya he descansado y ahora quiero, necesito además descansar. Ha sido una vida para mí muy importante de descargar. Me siento tan bien ahora, ahora cada vez me siento mejor. Tan cerca de ese plano, oh maestro. Gracias. Gracias de corazón, con el alma, con el espíritu. Gracias, de verdad.